Por los próximos minutos los invitamos a conversar con el narrador virtual más leído en lengua española. Sin embargo, a pesar de lo rimbombante de la presentación, debemos alertarlos que se trata de un sujeto con pasado oscuro, gordito, feucho y con la extraña costumbre de arruinar los momentos importantes de su vida con una patológica morisqueta. Al menos eso es lo que cuenta el argentino Hernán Cassiari en su última novela, El pibe que arruinaba las fotos. Un relato autobiográfico cargado de humor y surrealismo que recoge algunos de los textos publicados en uno de sus blogs. De hecho, es el creador de un nuevo género, la blogonovela, que fusiona la literatura con las nuevas tecnologías. Anixí nació, por ejemplo, Más respeto que soy tu madre, adaptado al teatro por Antonio Gasalle con amplísimo éxito hace meses en la ciudad de Buenos Aires. Para hablar sobre este nuevo fenómeno literario, es que lo recibimos telefónicamente en la segunda mañana. Hernán, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo va?
Bien, ¿se está inundando Buenos Aires como Montevideo, Hernán?
No tengo la menor idea porque estoy en Barcelona.
Ah, estás en Barcelona, mirá, te decía, es verdad.
Vivo en Barcelona desde hace 10 años.
Y no sé por qué, de golpe con el tema de Campanella, la película y demás, de golpe te coloqué de regreso a Buenos Aires a ver cómo está. Y para, ¿cómo está Barcelona? Contame que vuelo para ahí hoy de tarde.
¿Ah, sí?
Sí, ¿cómo está el clima?
Está bien, llévate algo de abrigo igual porque estamos viviendo los últimos días de una especie de veranito que ya se está alargando demasiado y empieza el invierno en cualquier momento. Ahora debe ser unos 20 grados, hay sol, pero la semana que viene hay previsto lluvia durante toda la semana, así que ya te abrigo.
Y algo para taparme de la lluvia. Pero hablemos de vos, Hernán. Empecemos por uno de los principios posibles en la charla contigo. ¿Qué es una blogonovela, este fenómeno nuevo de fusionar literatura con nuevas tecnologías?
Supongo que es algo que iba a ocurrir tarde o temprano, que empezó a ocurrir muy despacito en el 2002 y 2003, que cuando todo el mundo empezó a tener un ordenador portátil con una buena conexión a internet, tarde o temprano la gente iba a empezar a leer todo desde ahí, que es lo que está ocurriendo, a leer los diarios, a mirar videos en YouTube, y también, ¿por qué no?, a leer cuentos y novelas. O sea, hay millones y millones de ojos mirando un monitor, y entonces tarde o temprano también la gente que escribe iba a pasarse a ese formato. El blog empezó siendo, a principios de este siglo, una forma rápida de escribir sin saber muchísimo de informática ni de diseño, y unos cuantos en ese principio de siglo nos decantamos por empezar a hacer literatura ahí, y de ahí nace esto de la blogonovela o blognovela o novela online o folletín siglo XXI, como quieras llamarle, que es contar historias diarias como si fuera una telenovela o un culebrón de televisión, pero contarlos en internet, y la gente va entrando y va conociendo las peripecias de los protagonistas como si fueran reales día a día. Es más o menos eso.
Y Hernán, ¿eso redefine el rol tradicional del escritor?
No, porque fíjate que lo que redefine un poco es el rol del lector más que el del escritor. ¿Sí? Lo que ha cambiado con los tiempos fue más que nada el lector. El lector ya no es una persona concentrada que un sábado o un domingo por la tarde se sienta en un sofá a leer un libro, sino que está en una oficina, trata de que cuando el jefe no lo ve, está leyendo algo, está llenándose de contenidos la cabeza de una manera más o menos como el zapping de la tele. El lector es mucho más dinámico, mucho más activo, tiene menos tiempo, necesita entretenerse o emocionarse muy rápidamente. Entonces, desde ese punto, posiblemente también los escritores tenemos que ayornarnos un poco, y ya no podemos soltar largas parrafadas, por lo menos no en internet, porque internet es más veloz, y cambian un poquito los códigos, cambian los códigos de la escritura, cambian los códigos de lo que estás contando, la velocidad con que se cuenta, la velocidad con que se imprime también. O sea, hay cambios que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y que también afectan a la literatura.
¿Y cómo es ese proceso de empezar a haber convertido tu entorno, vos mismos, tus seres queridos en un universo literario? Por ejemplo, eso de convertir a un amigo en un personaje de ficción.
Es, por lo menos en mi caso, fue absolutamente involuntario. Yo estaba contando en internet anécdotas, recuerdos y cosas que me ocurrieron a lo largo de la vida, algunas que son reales, otras que son enormes mentiras, pero siempre me resultó mucho más efectivo utilizar un un tono de sobremesa, un código de sobremesa, contar cosas rápidas y fáciles, que tuvieran una intencionalidad de realismo o que fueran probables y verdaderas. Mi primera novela no tiene nada que ver con mi vida particular, más respeto que soy tu madre, es la historia de una familia argentina que se cae después del corralito de la clase media. Tenía mucho de mi familia, pero con nombres reales. Ya en este caso del pibe que arruinaba las fotos, me juego más a hablar con nombre y apellido, hablar de mis padres, de mis amigos, de mi hermana, de mi cuñado. Pero me parece que es una decantación natural, ¿no? Hablar con las verdaderas cartas sobre la mesa.
Te vuelvo a la pregunta anterior, el lugar del escritor, el lugar del lector, con estas nuevas tecnologías. ¿Pasará el libro, ese objeto, por ejemplo, que yo tengo en mis manos, que tiene tapa, que en el caso de tu libro tiene 201 páginas y un montón de cosas más, a ser una especie de objeto obsoleto?
Yo escribí la semana pasada un artículo en La Nación del Domingo en donde proponía ese debate, ¿no? De qué pasará con el libro. El libro sigue siendo un objeto maravilloso y trascendente, posiblemente junto con el tren sean las dos cosas los dos grandes inventos de hace mucho tiempo que seguimos utilizando y que se han modernizado. De todas maneras, a mí me parece que el nuevo lector, con todo lo que te contaba recién, que es un tipo que está muy involucrado con los enlaces, con el link, con saltar mucho de un lugar a otro, empieza a notar en el libro una cierta obsolescencia, ¿no? Un algo que como que le falta. Yo no hace mucho estaba leyendo un libro muy gordo, con mucha bibliografía, lo venía leyendo en el tren, y notaba que a veces quería pasar a cuatro capítulos antes, a recordar una idea anterior, y me faltaba un buscador. Sí, tenía que era casi imposible ir hacia alguna parte del libro si no era con la memoria, con el mucho esfuerzo manual. Y claro, estamos acostumbrándonos muchísimo al buscador, a que cada pequeña cosa que de la que dudamos tenemos rápidamente una respuesta. Y el libro en ese punto nos está quedando pequeño. Posiblemente el libro electrónico y las nuevas utilidades que tengan los e-book vengan a solucionarnos ese problema, y también posiblemente con el tiempo ese manojo de papeles encuadernados se convierta en otra cosa, en una tablet opaca donde se puede configurar hasta el tipo de letra. Es posible que ocurra, es posible que también haya muchísimos detractores iniciales en el sistema, pero tarde o temprano, si te pones a pensar de acá 50 años, es muy difícil que yo pueda ver al ser humano con libros de papel.
Bien. Bueno, hablemos de un libro de papel, del pibe que arruinaba las fotos. Tiene una historia bastante particular de cómo surge. ¿Podés compartirlo?
Sí, claro. Yo tengo un contrato con la editorial sudamericana en Argentina, con Plaza y Janés acá en España, y este año tocaba un libro de cuentos, un libro de cuentos que tengo terminado, que seguramente saldrá el año que viene, pero que ya estaba casi en pie de imprenta. Y un día de hace 6-7 meses atrás estaba buscando justamente en el buscador de Gmail un correo antiguo, y descubro en esa búsqueda que no había desactivado los historiales del chat. Y me encuentro con muchísimos chats con mi padre, que conversábamos diariamente. Mi padre murió en julio del año pasado. Y me encuentro con ese reservorio de intrascendencias que había tenido con él durante 4 o 5 años, a 12.000 kilómetros de distancia, de esas conversaciones de las 8 de la tarde, y me conmueve muchísimo encontrar eso, y me puse a leer esas charlas. En esas charlas hablábamos muchísimo de fútbol, casi todo el tiempo de fútbol, y lo poquito que no era de fútbol hablábamos de mis cuentos, sobre todo de los cuentos donde él aparecía como personaje. A él le resultaba muy divertido ser personaje de mis cuentos. Y entonces en un ejercicio masoquista me puse a leer también esos cuentos, y cuando me los puse a leer uno tras del otro me di cuenta de que tenían un ritmo novelesco, que tenían una intencionalidad, guardaban siempre una estructura literaria habitual, muy cotidiana, donde los personajes eran siempre 4 o 5, y dije, pero aquí tengo una novela involuntaria, una novela que nunca escribí, pero que está aquí. Y me puse a hilvanarla, le pedí un poco de tiempo a la editorial para cambiar ese libro de relatos por esta novela, y en 2 o 3 meses hilvané esas historias inconexas y las convertí en una autobiografía, que no lo es, sino en todos los pasos que desde la infancia y la adolescencia me llevaron a ser escritor, casi siempre de la mano de Roberto Casieri, de mi padre, y de mi amigo desde pequeñito, que es el Chiri.
Próximamente, Hernán, una de tus logonovelas se va a convertir en película, adaptada al cine nada menos por Juan José Campanella, que está rompiendo todos los récords de audiencia en Argentina con El secreto de sus ojos, ya pasó los 2 millones de espectadores, bueno, una locura realmente. ¿Era el medio que te quedaba por conquistar, el cine?
No creo que sean conquistas, me parece que son revisiones que hacen personas muy talentosas. Pienso en Juan José Campanella y también en Antonio Gasalla en el teatro, que también está haciendo la obra con muchísimo éxito. Posiblemente también se convierta en una serie de televisión el año que viene. Pero no lo veo como conquistas propias, quiero decir, sino como conquistas de otros. Yo siempre digo que cuando vos manejás un formato, que es el formato tradicional, el contar una historia como en 17 letras, y después esos proyectos, esa obra se convierten en hijos, en este caso en hijas, ¿sí? Y después viene un señor y que se enamora de esas hijas y se pone de novio, por ejemplo, Gasalla o Campanella, y no hay que meterse demasiado en esa relación, quiero decir, ¿no? Te podés convertir en un suegro denso, que se mete hasta en la luna de miel, que quiere saber si el marido la golpea, si la trata bien, o te haces a un lado. En mi caso, más que una conquista, lo veo como que mi hija se casa con otro. Y me gustaría mucho disfrutar de los nietos, que es lo que hice todo este año en el teatro, ¿no? Y lo que pienso hacer el año que viene con la película, disfrutar de los nietos.
Está bueno. La novela puede descargarse gratuitamente de internet. ¿Te costó negociar eso con la editorial, Hernán?
No en esta última, porque ya es una cuestión habitual que hacemos. Este es mi tercer libro. Sí, en el primero, con Más respeto que soy tu madre, que fue la primera novela que una editorial se interesa y me pide y quiere hacer negocio conmigo. Me costó mucho convencerlo, sobre todo porque somos una multinacional, es la editorial Mondadori, que es una editorial italiana que es dueña de la mitad de las editoriales de Hispanoamérica, y no están muy acostumbrados al nuevo mundo, son más hijos del mundo capitalista tradicional. Entonces les cuesta mucho que algo que ellos ponen en góndola a un precio, por otro lado el autor lo quiera regalar desde otros ámbitos digitales. Por suerte es gente joven y gente que también está poniendo un pie en el nuevo mundo, y llegamos a un acuerdo, hicimos un inciso al artículo 8, que es un artículo estándar donde yo no tengo derecho a nada, y me quedo con los derechos digitales para hacer con ellos lo que quiera, que lo puedo vender incluso a nivel digital, pero yo prefiero regalarlo, porque si no regalase mi obra, se quedaría fuera mucha gente de la obra, mucha gente de países en donde, pienso que yo en Cuba o en países de Centroamérica, en donde 15 euros o 45 pesos en Argentina es medio sueldo. Entonces, ¿qué sentido tiene escribir solamente para el que lo puede pagar? Yo no quiero ser el autor más leído, no quiero ser el autor más comprado, sino el más leído. Que no tiene mucho sentido no manejar la cultura libre de esa manera. Y sobre todo, además, porque descargo muchísimo cine, muchísima música y muchísima televisión como usuario. Sería bastante hipócrita cuando te conviertes en creador no hacer exactamente lo mismo, ¿no?
Hernán, para los oyentes de la radio que empiezan a preguntarme en qué blogs pueden seguirte.
En ese momento escribo en dos. Escribo un blog literario muy personal que se llama Orosai y que está en orosai.es. Y en ese lugar es el reservorio literario, es decir, de ahí salen todos mis libros. Este último libro, El pibe que rodeaba las fotos, es un compendio de textos hilvanados y muy trabajados para el papel, pero que salen de ahí. El libro anterior, España y Partice, también, el libro que viene también saldrá de ahí. Orosai es la manera en donde el lector puede conocer los borradores de la obra antes de que esté en papel. Y mi otro blog, que se llama Spoiler, que es un blog sobre la cultura de la televisión en el siglo XXI, que lo pueden encontrar en el diario El País de España, que es donde escribo tanto en papel como en digital.
Hernán, gracias por estos minutos en perspectiva y buenas tardes para vos.
No, buenos días para vos, buen viaje a Barcelona. Gracias. Ojalá que seas bien recibido y nos vemos cuando quieras.
Chao.